Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Son en estos momentos las 3 y 25 minutos. Les habla Jorge de la Chica. La derrota del Granada ayer frente al Betis hace que las opciones europeas para el equipo rojiblanco ya sean remotas. El conjunto de Diego Martínez, que en el primer periodo fue dominado por el rival, se marchó al descanso con solo un gol en contra. En el segundo tiempo supo reaccionar a base de casta, coraje, entrega y acierto. Así consiguió el empate por mediación de Machís, que aprovechaba un error defensivo del rival, e insistía luego en la meta contraria. Lo hacía, eso sí, muy mermado, no solo por las bajas que ya tenía antes de afrontar el encuentro, sino también porque durante el partido fueron abandonando el terreno de juego. Con problemas musculares, el Granada está exhausto: Montoro, Yángel Herrera y Domingos Duarte. Sin embargo, al final todo se truncó. El colegiado del encuentro, Sotogrado, pitó un libre indirecto en el interior del área del Granada por una cesión de un defensor al guardameta Aarón, que por cierto volvió a ser titular y realizó un buen encuentro. La interpretación de este asunto que estamos tratando puede ser cuestionable. A alguien no le puede parecer bien lo que decidió el colegiado, pero finalmente el Betis aprovechó esta ocasión, este libre indirecto en el interior del área, para en segunda instancia establecer el 2-1 definitivo. Su autor, el autor de este tanto, el mismo que en el primer gol verde y blanco, Borja Iglesias, que ayer fue la auténtica bestia negra del granadinismo. Tras la derrota, el Granada se sitúa décimo, a 7 puntos del corte continental. Faltan 3 partidos para que concluya la competición y, por tanto, hay 9 puntos en juego. Ya me contarán ustedes cómo están las cosas. Los últimos rivales del Granada serán Real Madrid, Alavés y Getafe. El primero de estos compromisos el jueves que viene en el nuevo Estadio de los Cármenes. El Granada acumula para este partido numerosas bajas. Y dudas también podríamos señalar. El comité de competición acaba hace unos minutos de desestimar el recurso contra la sanción impuesta a Roberto Soldado. Por tanto, el delantero no volverá a estar disponible para este partido y ya habrá que contar con él, si acaso, para el último encuentro de liga. Primera baja que hay que apuntar, esta esperada. Milla ya anunció que en su caso había terminado la temporada. Y Carlos Neva, Kennedy y Vallejo aparecían en el último parte médico como lesionados. Ayer no participaron en el encuentro, no iban ni siquiera a la expedición y, por tanto, son duda para este partido. Además, en el transcurso del encuentro de ayer, tal y como hemos indicado, se retiraron del terreno de juego con problemas musculares Montoro, Yángel Herrera y Domingos Duarte. De esta manera, Diego Martínez podría afrontar el partido ante el conjunto de Zidane con hasta 8 bajas. Ahí queda el dato, hasta 8 bajas. Y de jugadores, en muchos casos, de los más significativos. Ya me contarán ustedes, alguien puede decir, también el Real Madrid tiene bajas. Claro, claro que sí. Pero en este caso, lo del Granada es lo que más nos puede importar porque hay menos fondo de armario. Parece que el equipo ya entra en una fase de competición donde lo más importante será terminar la liga lo más alto posible en la clasificación, por aquello del honor deportivo y por los ingresos que pueda deparar a través de los derechos televisivos de cara a la próxima campaña. Hoy además vamos a hablar de baloncesto. Covirán cierra este domingo en Oviedo la segunda fase del Alef Oro. Por ahora va segundo, pero puede quedar entre las 4 primeras plazas. No es un asunto baladí, pero sí es un poco complejo. No es un asunto baladí porque está el factor cancha en juego. Cuanto mejor esté clasificado el equipo en esta fase, el factor cancha será mejor. Breogán tiene la ventaja de que al haber ganado la Copa Princesa quedaría segundo aunque fuera tercero o cuarto. Un sistema, como digo, complejo. Además, el grupo de ascenso va a estar compuesto, el grupo de ascenso a la Liga ACB, que es la siguiente fase que se ha de disputar por los 7 mejores del grupo A, que fueron los más destacados en la primera fase de la liga, y luego, como repesca, el primero del grupo B. La fase de ascenso se va a hacer por cruces, de ahí que tenga muchísima importancia este factor campo, factor cancha, como ustedes prefieran. Son las 3 de la tarde y 30 minutos. En un momento estamos ya analizando esto que acabamos de exponer en esta sintonía deportiva de Copa y Granada.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Grupo Reikar pone a la venta 17 villas de lujo con calificación energética A, individuales y pareadas de hasta 5 dormitorios, calefacción y refrigeración por aerotermia, piscinas individuales panorámicas, residencial Sihira Nevada, carretera antigua de Motril junto base aérea de Armilla, a tan solo 2 minutos de salida autovía. Información en gruporeikar.com y en nuestra oficina de ventas del Residencial Nevada junto a parada del Metro del Nevada. 662-116-257.
¡Extra, extra! La banda sur de Volkswagen está en Gilauto. El T-Cross más urbano, el T-Roc con su carácter y el potente Tiguan ahora también híbrido. Ven a Gilauto y conoce todos los detalles de la gama sur de Volkswagen. Estamos en carretera de Jaén número 12, acceso por vía de servicio. Más información en nuestras redes sociales o en gilauto.com. Cuidado con esta banda, pueden gustarte mucho.
Mmm, ¿qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Aprovecha el momento y mejora tu empleabilidad. Grupo Futuro te ofrece un plan con 13 cursos de formación profesional para el empleo dirigidos a desempleados. Llama al 958-999-200 o entra en grupofuturo.es y encontrarás toda la información necesaria. Proyecto financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Aparcamientos Hermanos Maristas, en Carril del Picón 5. Parking espacioso y seguro, abonos y ventas de plazas. El mejor aparcamiento en el centro de Granada. Información en ausa.com.
Hola, soy Fran Miñuela. Para narrarte en tiempo de juego los partidos del Granada con Paco, con Pepe y con Lama, siempre cojo el metro. Además, Avanza, la empresa que gestiona el metro, se esfuerza para que lleguemos a tiempo al estadio, cumpliendo todos los protocolos anti-COVID de desinfección. Granada en marcha. Metro de Granada, operado por Avanza, Consejería de Fomento, Junta de Andalucía.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes. Deportes.
No sé si te lo han dicho antes.
Vamos a ir ya desglosando estos asuntos que hemos expuesto. Lo primero que vamos a hacer es escuchar a Diego Martínez hablando sobre esa jugada polémica de la cesión que acabó el libre indirecto fuera del área y que finalmente culminó en el tanto de la victoria del Betis.
Bueno, sabéis que respetamos mucho el trabajo del estamento arbitral y no son, sí es verdad que son jugadas muy raras y sí es verdad que ha sido determinante en el resultado final, pero bueno, nosotros podemos tener una opinión, pero aceptamos siempre y respetamos lo que opine, lo que haya la decisión y lo que opine en este caso el árbitro, porque no es una jugada de VAR, ¿no?
Pues ya está. Luego habló también sobre Aarón. Al término del encuentro se manifestaba así sobre la titularidad, que en el fondo nadie sorprende, de Aarón en el partido de ayer frente al Betis, además teniendo en cuenta que Ruiz Silva es jugador bético para la próxima campaña. Esto dijo el técnico.
Y Aarón, estoy muy contento con su rendimiento y por eso lo he puesto hoy, merecía jugar y cuando llegue el siguiente partido volveremos a hacer la valoración y cuando llegue el siguiente, igual que hemos hecho con Ruiz los últimos 3 años, ¿no? Es decir, siempre antes de afrontar el partido que te toca, siempre analizamos en todos los puestos aquel equipo que entendemos que es el más adecuado para intentar ganarlo.
Y ya está. Por último, sobre las opciones europeas, las ya remotas opciones europeas, señaló esto.
es que nunca hemos mirado la clasificación, ni cuando hemos ascendido a primera división, ni cuando nos hemos metido en Europa, nunca miramos la clasificación. Intentamos, como ya habéis visto hoy y los otros 54 partidos, dar lo mejor que tenemos, intentar ganar el siguiente partido y, como te he dicho antes, nuestro objetivo es intentar mejorarnos y en relación a los jugadores que tengamos disponibles, que ya veis que llevamos un añito en ese sentido bastante complejo, pues intentar ganar el partido, punto. No hay mucha más lectura. Y cuando llegue el final de liga, pues el último partido, pues ya veremos cuánto de botín tenemos en forma de puntos, ¿no?
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
24 minutos para las 4 en punto de la tarde. Mingo Arance, Mingo, un saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Fue para ti acertada o no la decisión que adoptó el colegiado del partido ayer en ese libre indirecto sobre la portería del Granada contra la portería del Granada?
Bueno, después de ver varias repeticiones, realmente es que esas jugadas se dan muy poco. De hecho, se han pitado, yo creo que dos en toda la liga de estas sesiones en la misma línea. Y realmente el defensa en esas circunstancias no quiere tocar la pelota porque cualquier rechace, no quiere empezar para ningún lado porque estamos hablando que había como 8 o 9 jugadores casi en la misma raya de gol. Y por intuición intentó, claro, acercar la pelota al portero. Sin VAR, pues mira, el árbitro podía haber seguido el partido, que estaba muy disputado, y podían haberlo pitado. Pero en este caso, pues bueno, lo vio de esa manera y lo pitó. Nada que decir.
Yo tengo la percepción de que lo único que sucedió es que le golpeó la pelota y ya está. No es otra
pero
cosa.
Pero Jorge luego adelanta un poquito, le golpea, se le queda el balón a 10 centímetros... y luego acompaña un poquito el golpeo con el interior. No, pero yo creo que él no quería cederle al portero, él quería sacar la pelota desde medio de la portería. Pero bueno, es muy discutible, pero vamos, que yo sinceramente te digo, Jorge, que independientemente de esta jugada, a mí el partido de ayer me encantó porque el Granada, después de esta liga tan dura, ha demostrado que es un equipo para competir en Europa. Y está en el nivel de Villarreal, Real Sociedad y Betis. El partido fue extraordinario y la decisión arbitral nos quitó los puntos.
Sobre todo fue extraordinario en el segundo tiempo, porque el Granada repite un esquema mucho. En el primero casi se deja querer y en el segundo dice, aquí estoy yo. Eso es algo que suele hacer con mucha frecuencia el Granada. ¿Por qué será?
Sí, pero ten en cuenta que las necesidades de este partido, las necesidades del Betis, aunque nosotros no jugábamos, digamos, lo mismo, eran mucho más grandes que las del Granada. El Betis necesitaba ganar este partido, pues sus posibilidades de entrar en Europa eran grandísimas. El Granada no tenía más que esperar 0-0 y conseguir, como hizo, 2 o 3 contras en las que podíamos haber decantado el partido a nuestro favor. Era un partido que Diego lo leyó de esa manera porque realmente se iba de esa manera.
Muchísimas gracias, Mingo.
Gracias a ti.
Hasta ahora, del Madrid no te pregunto, por eso ya es otro capítulo que iremos abordando. En fin.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Que el Madrid viene el jueves, con opciones remotas para el Granada, con bastante más trascendencia para el Real Madrid, a priori, y con muchas bajas en el Granada, que es lo que nos importa. También las hay en el Real Madrid. Señor Diego Martínez, estoy viendo las grabaciones de Diego Martínez. Señor Mariano Campoy, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes, ¿qué tal?
Había confundido tu papel con el del entrenador del Granada. Bueno, ¿tu opinión sobre lo de ayer coincide con todo lo que estamos diciendo hasta ahora? Sobre pues mira, la jugada, empezamos por la jugada.
Pues sí, es una cesión involuntaria como consecuencia del juego, lo cual quiere decir que indica que este árbitro no ha jugado al fútbol ni siquiera como aficionado. ¿Me explico? Es cesión involuntaria. Entonces, más, y sobre todo la psicología del arbitraje en el momento en que se produjo, la cantidad de equipos que hay implicados, que no solo es el Betis y el Granada, la poco psicología deportiva, muchas cosas. Y es una falta que ya apenas se ve en la liga, y muchas circunstancias, lo cual te sorprende. Pero, dicho esto, yo ni el empate le valía al Granada ni al Betis, ¿vale? Bien. ¿Qué queremos decir? Se acaba el curso para el Granada, se le da la nota de sobresaliente, ya que la matrícula hubiera sido, si hubiéramos disputado la opción a entrar en la UEFA, pero no le quita a nadie el sobresaliente. Así como te lo digo, me doy la enhorabuena y ahora como objetivo único es el económico.
Claro.
Así de claro y así de sencillo. Y vamos ahí, lo mismo, a pelear, a luchar, da igual que sea el Alavés, que sea el Getafe, que sea el Madrid, porque eso es el sello de identidad este año del Granada Club de Fútbol.
El objetivo económico, claro, que lo que permitiría es incrementar el límite salarial de cara al año próximo.
Eso, y no nos desviemos de otras cosas, ni nos volvamos locos, ni salgan los matemáticos ahora, porque es que aquí lo mismo que cuando te dije con 36 puntos que objetivamente, y me da igual los matemáticos que salieran de turno, lo mismo te digo ahora. Que ahora vamos a un único objetivo, es el económico. Bueno, y punto.
Mariano, ayer te echamos en falta en nuestra tertulia, estabas absolutamente justificado, además casi de galeno te teníamos en el día de ayer, sin casi, y eso siempre es lo prioritario. Pero vamos a aprovechar que estás hoy aquí con nosotros, las múltiples bajas para el partido del Real Madrid, la de Roberto Soldado y la de Milla a un lado. Sí. Carlos Neva, Kennedy Vallejo, Montoro y Ángel Herrera, Domingos Duarte, de estos seis, ¿se podría recuperar alguno?
Ninguno. Y además se le añade de baja ya con vacaciones dadas a Montoro y Ángel Herrera. Y en duda, ponme a Domingos Duarte.
O sea, la única duda que apunto por aquí es la de Domingos
Duarte. Domingos Duarte, los demás todos de baja y vacaciones.
¿Y cómo que de baja y vacaciones?
Hombre, entiéndeme, hay que darle un puntito de... Porque vaya tela marinera. De tema de baja, porque lo de Montoro es pinchazo, rotura muscular, sea micro rotura o no sea rotura, tres partidos que quedan, que se cure bien y se cicatrice bien el tema, y Ángel Herrera ya lo perderemos porque no creo que tenga el Granada opciones a pagar 20 millones de euros para quedarse con él.
Que ya es el último partido que he visto a Ángel Herrera. Hombre, siempre es negociable todo en esta vida y además, como digo, los 20 millones se le puede hacer un contrato de larga duración y pueden ir difiriéndose en varios años.
Y pedir una opción más de poder cederlo aquí, en fin, muchas circunstancias. Pero, en fin, visto lo visto y la revalorización que ha vuelto a tener, el protagonismo que ha tenido otra vez este año tan positivo de Ángel Herrera, dudo mucho que vuelva a cederlo, así que pienso que tanto Domingos Duarte como Kennedy se queden el año que viene en el Granada. Lo dudo.
Muy bien. Pues sería una mala noticia.
Que cada vez es más positivo y confío más que nuestro Diego Martínez se quede en el Granada.
Eso
cada
ya...
vez estoy en un 85%, Jorge. Mariano Campoy dice eso.
Y yo también, cuidado, a tenor de lo que Barejo y por aquí hemos contado en alguna ocasión. Muchas gracias, Campoy, y hasta ahora.
Jorge, un placer. Buenas tardes.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos.
Manuel Montes, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, Jorge. Pues enfadado, después de la noche un poco
enfadado.
Con el árbitro. Con el arbitraje en general, porque...
Que se llama, para que no se nos olvide el nombre, este señor Soto, Grado. Tenemos ya una listilla de árbitros que nos han perjudicado.
Pues eso es.
Presuntamente, nos han perjudicado.
Bueno, eso es, presuntamente. Pero son ya muchas cositas las que vamos cargando con ellas esta temporada. En otros años pues también hemos tenido los nuestros, ¿no? Y cada año pues achaca el equipo grande, el equipo pequeño, es que siempre favorecen. A mí ya me están temblando las piernas de pensar en el partido del jueves.
Gil Manzano se llama el que sopla el pito.
Gil Manzano.
Si no me falla la memoria, sí, pero, ayer lo tenía apuntado, pero ya en vista de lo de Soto, en mi listilla ya he puesto primero a Soto. Voy variando. Tengo yo una listilla aquí apuntada para que no se me olviden. Es que a veces se nos olvidan los colegiados y en otras porque dicen, ¿y este me suena a mí la cara de qué? Acordémonos de lo que nos hizo.
Sí. Bueno, y nombres como el de Gil Manzano son consolidados en la liga. El que nos pitó contra el Cádiz, que se inventó el acta, este señor era recién ascendido. Espero que le peguen un toquecito por eso de inventarse las cositas del acta. Pero lo que te decía, Jorge, a mí me da miedo porque el Madrid se ha quejado mucho. Yo, la interpretación de si es el legítimo quejarse o no por lo que pasó allí en Madrid, pues bueno, creo que es mucho quejarse por una liga que se le escapa de las manos y que vienen aquí a intentar engancharse otra vez arriba. Van a jugar los últimos, vamos a ver qué hace antes el Barça y el Atlético de Madrid. Y claro, después de tanto llorar, yo es que ya me da miedo. Es que creo que el Granada, como salga al campo, a la mínima el árbitro le tiene que favorecer al equipo blanco. Y yo ya estoy temblando de imaginarme ese partido. Con eso te lo digo todo.
Entre que el Granada no se juega nada y que el señor Gil Manzano tiene consciente y subconsciente, exacto, imagínense ustedes, si hay algo de por medio, querrá pasar lo más desapercibido posible para la mayoría, que aquí está también parte del juego en todo esto. ¿Cuándo un árbitro tiene éxito? Cuando pasa desapercibido. ¿Cuándo pasa desapercibido? Cuando no le protestan los mayoritarios, que hacen más ruido, y ya está.
Es que, partiendo de la base que, por ejemplo, los medios a nivel nacional, la mayoría de periodistas no vieron el partido de anoche, y hoy te dan el resultado como algo normal. El Betis casi se asegura la Europa League, y el Granada ya se olvida casi, bueno, pero no dicen ustedes que pasó lo que pasó, porque realmente leo en redes sociales que es verdad que el Betis llevaba el peso del partido, que jugaba mejor.
En el primer tiempo.
El Granada sabía lo que jugaba, nos caen los jugadores como moscas por el cansancio de 55 partidos que se dice pronto, de tres competiciones a las que hemos llegado muy lejos, y el Betis venía de no jugar nada este año. Entonces, a mí que no me digan, y luego el gol en contra de Granada, el gol del Betis, un fallo defensivo, pero igual que el gol que hacemos nosotros, también un fallo defensivo. Es decir, la cosa estaba en tablas y bueno, se podía decantar por cualquier lado o conseguirse el empate. Pero, hombre, cuando ya el árbitro decide meter mano de esa manera, me parece un poco así. Claro, todos nos quedamos esperando el VAR cuando sabemos que es una acción que el VAR no revisa. Exacto.
Muchas gracias, Montes. Un abrazo. Y a conformarse con lo que hay hasta ahora, que no está mal. Después de...
Eso es, que no es poco.
No es poco.
Un abrazo.
Después de tanta sed, esto de que de vez en cuando dé la sensación de que nos han quitado parte de la langosta, tampoco nos debe de llevar a hacernos el araguiri, digo yo, ¿no?
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes. Paco Alvea, Francisco, amigo, un saludo. Buenas tardes.
Jorge de la Chica, otro para ti. Buenas tardes.
Tú también estás...
Noto a mi hermano y amigo y compañero costalero Manolo Monte un poco enfadado hoy.
Y creo que en cierta manera con razón. Porque uno puede tener su opinión, pero cuando ya la opinión también la comparte con otros y es la misma, empieza a pensar que a lo mejor llevamos razón, ¿no?
Bueno, creo que te lo he comentado en privado cuando me has llamado para cerrar la cita de hoy. Yo siempre quiero pensar en, y creo que debe ser así, en la honorabilidad de los árbitros. Otra cosa que sí tengo claro es que son muy malos la mayoría. Es que son muy malos. Llevamos una temporada, unos partidos donde nos están tocando lo peor. Es decir, algunos no son de desecho de tienda. Es decir, el Medí Jiménez, el de ayer, el de Burgos Bengoechea. Es decir, hay tres o cuatro que es que son para que, no para bajar a segunda división, porque ¿qué culpa tienen los equipos de segunda división que te toquen estos árbitros? Sino para estar un año reciclándose y retirados del arbitraje.
Pero a lo mejor habría que apoyar más el estamento arbitral, porque si hubiera más gente con ganas de ser árbitros, la selección haría que hubiera mejores árbitros.
Mira, el otro día vi en una serie de televisión, bueno, queda un canal, bueno, Movistar Televisión, un programa muy interesante, se llama Los Otros, ¿no? Hablando de la diferencia, pues, de ahora, de antes, por ejemplo, con el tema del colectivo arbitral. Hablaban de la época de Guruceta.
Cuando salían gorditos.
Sí, eso, con bigote, gordito, efectivamente, López Nieto, Martín Navarrete, bueno, pues Soriano Aladrén, los árbitros que había entonces, ¿no? Efectivamente, gorditos, sin apenas preparación física. Hoy día, son auténticos atletas. Tú ves algunos y son auténticos atletas.
En eso hemos ganado, también,
Sí, sin duda. Salía también Andújar Oliver y, por ejemplo, salió Urizar Aspitarte, que se hizo célebre por el pisotón que le dio Stoikov.
¿Te acuerdas aquello del decía, trotín cochinero que decía alguien al referirse al árbitro?
Sí. Bueno, pues hablan, Jorge, decían que a ellos les costaba casi arbitrar. Porque ellos trabajaban, tenían obviamente alguna viernes una ocupación, y luego el fin de semana, pues no es como iría, que vienen en avión directamente, en grandes hoteles, y dijeron, y lo dijeron en ese programa, en la época que entonces el presidente de los árbitros era Plaza, el ínclito Plaza, que un árbitro de hoy día, para que lo sepa la gente, porque igual quien no lo sabe, los árbitros de primera división ganan 300.000 euros al año limpios de polvo y paja. Es decir, el que nos pitó ayer, el de Burgos Bengoechea, todos los que ganan 300.000 euros. Es decir, se ha profesionalizado el arbitraje, que por un lado me parece bien, pero también por otro lado pues hay que exigirle.
Pobres no son. Pobres.
No, 300.000 euros al año. Y algunos que son muy malos, y también estamos teniendo muy mala suerte, porque es que yo, salvo la jugada que...
La de Fulquier.
Correcto. En Cádiz, donde efectivamente, bueno, pues el Granada salió claramente beneficiado. Ya tuvimos que aguantar luego el lloro de los graciosos de esta tierra, como son los del Cádiz, y todo el tema mediático que arrastra el equipo gracioso, porque estar contra el Cádiz es estar contra la humanidad, como dicen la bocana del vestuario del Carranza. Salvo ese caso concreto, yo creo que hemos salido claramente perjudicados a lo largo del año. Entonces, bueno, pues la política de Diego y del club es no hablar. Dicen que el que no llora, en fin, no voy a repetirlo. Sí. Me da la sensación que no tiene mucho arreglo esto, ¿no? Afortunadamente estamos salvados, tenemos 45 puntos. Yo creo que ayer el árbitro se vuelve a equivocar, pero bueno, no queda otra. Mirar hacia adelante y que en 48 horas tenemos un partido muy importante.
Y muy serio, porque es el Real Madrid, sobre todo para ellos, para el Granada, el intentar quedar lo más arriba posible para aumentar el margen salarial, el límite salarial.
Evidente, eso es muy importante, Jorge. Y claro, todos los focos estarán puestos en Gil Manzano, que es muy buen árbitro. Yo soy de los que piensa que es un muy buen árbitro, ¿no? Lo que pasa es que en la sala VAR está otro de los malos, 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 que no sirven ni para estar escondido, que es Cordero Vega. Pero bueno,
¿y qué hacemos? Yo lo voy a volver a repetir, con esos aficionados granadinos que van a ir con el Real Madrid el jueves. Señores, que el partido para el Granada no es intrascendente. Que el Granada bueno, se juega a lo mejor fichar un jugador mejor o un jugador peor, dependiendo de cómo quede.
Es que ser octavo noveno es 1.800.000 euros de diferencia. Pero ¿qué hacemos? Eso sí que no tiene arreglo.
Es que me dicen, no, como el Granada no tiene nada que hacer, pues que gane el Real Madrid.
Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso está... Primero, voy más lejos todavía. Claro, te habla de un granadinista que no es sospechoso desde que tenía 3 o 4 años. Es decir, aunque no hubiera dinero de por medio, yo es que quiero ver a ganar mi equipo siempre. Pero aunque juguemos contra el Madrid, como si jugamos contra el Barcelona, como ¿qué es el Granada Club de Fútbol? Es una competición de primera división y yo quiero que mi equipo gane. Pero es que además, como tú bien dices, es que hay dinero de por medio. Y entonces, pues, ¿qué hacemos con esa gente? Pues lo que hacemos con lo mismo que cuando pasa igual con el Barcelona. Pues nada, pues son criaturicas, que las criaturas, pues valga la redundancia, pues viven en su mundo paralelo, que son los del corazón partido. Usted no se puede querer dos personas a la vez.
Eso siempre les digo yo, ¿eh? Eso se llama ser infiel. Muchísimas gracias, la infidelidad no me gusta.
A mí tampoco.
Un abrazo
fuerte,
enorme,
Jorge.
Hasta ahora. Ese es el patio que tenemos. Un huequecito para lo que viene ahora, que es muy importante y de lo que se va a hablar mucho en las próximas semanas, porque el año que viene todavía hay opciones de que Granada tenga un equipo en ACB. Y aquí en Granada el baloncesto tiene muchísima afición.
Que las restricciones no te impidan disfrutar de la vida y del mejor chocolate con churros en Café Fútbol. Siéntete cómodo y seguro en nuestra amplia terraza techada y calefactada en Plaza Mariana Pineda. O disfruta desde casa o el trabajo con un buen desayuno o merienda. Te lo llevamos llamando al 958-226662. Abiertos todos los días del año. Café Fútbol. 100 años de tradición granadina a tu servicio, como siempre.
Hola, soy Javi Nieves y yo en Granada no tengo dudas. La mejor formación la encuentras en el Centro de Magisterio La Inmaculada.
Soy Balbina y trabajo en un cole de maestra. Estudié en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Me gusta mi trabajo.
Soy Juan, estudio Educación Infantil en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Quiero ser maestro.
¿Y tú, quieres ser maestro?
Te recomiendo Centro de Magisterio La Inmaculada.
www.cmli.es
¿Imaginas vivir en plena naturaleza a pie de autovía y a 5 minutos del centro de Granada? SR Homes construye en la urbanización Loma Verde de Albolote 24 casas independientes con piscina de estilo moderno y 3 o 4 habitaciones, calefacción y refrigeración por aerotermia. En SR Homes Promociones construimos ilusiones. La casa que quieres está en Loma Verde. Infórmate en srhomespromotions.com.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
24, 25, 26... Uf.
¿Qué haces, Juan?
Aquí, haciendo unos ejercicios de mi tabla.
¿Tabla, tabla? Para tabla buena, la de Vigilsa.
¿La de Seat Vigilsa?
Sí, sí, han colgado en su web un listado con 52 vehículos nuevos a estrenar a precios nunca vistos. Vamos, 52 oportunidades únicas. Descubre tú también la tabla de oportunidades de Seat Vigilsa. Más info en vigilsa.es.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Covirán cierra este domingo en Oviedo la segunda fase del Alef Oro. Por ahora va segundo, puede quedar entre las 4 primeras plazas. No es un asunto sin importancia porque el factor cancha va a ser determinante en la fase de ascenso a Liga CB. Breogán tiene la ventaja de haber ganado la Copa Princesa de Asturias y quedaría segundo aunque fuera tercero o cuarto, un sistema, como digo, complejo. Además, el grupo de ascenso va a estar compuesto por los 7 mejores del grupo A, que fueron los más destacados en la primera fase de la Liga, y el primero del grupo B. Y la fase de ascenso será por cruces, de ahí que tenga mucha importancia el factor cancha. Antonio Ortega, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Usted que es profesor, ¿me puede explicar este galimatías de la última jornada cómo puede ser? ¿Dónde puede quedar Covirán, que juega en Oviedo el domingo?
Si no me falla la memoria, pues la verdad es que domingo nos presenta una última jornada apasionante. En los partidos que se van a celebrar este domingo a las 12:30... y que el Granada tiene sus posibilidades de quedarse o primero o tercero.
Segundo, no.
Segundo, no.
Ni cuarto tampoco.
Cuarto tiene una posibilidad. Ajá. Cuarto tiene una pequeña posibilidad, pero sus más grandes, mayores posibilidades quedan entre el primero y tercero.
Y ahora explícame, como si fuera un niño ante tu pizarra, cómo tengo que interpretar todo esto, o sea, las opciones de Granada.
Vale, si... Aquí hay 4 equipos que son los que se van a jugar los 4 primeros puestos, que son Granada, Coruña, Breogán y Castellón. Ajá. Si todos ganan y el Castellón pierde, el Granada se queda tercero. Bien. Siendo el Coruña primero.
Sigue, sigue, sigue.
Si en este caso gana el Granada, el Castellón y Breogán y pierde el Coruña, Granada sería primero.
Bien.
Es decir, que en este caso las papeletas pasan porque el Coruña pierda y el Granada gane. Y el Coruña se enfrenta contra el Tau Castellón.
Esas son todas las opciones que hay, ¿no?
Esas son las opciones. Luego está también que el Granada pierda, el Castellón también, y quedaría tercero. Y que el Granada pierda y el Coruña pierda, y el Granada sería cuarto.
Lo más interesante es quedar lo más arriba posible por el factor,
sí,
cancha.
Por el factor cancha.
Las opciones de Granada frente a Oviedo en este último partido.
Pues mira, Jorge, le temo el partido del Oviedo por una sencilla razón. Tiene Granada posibilidades para Granada, pero no un partido para demostrar todo el arsenal de Granada. Porque en caso de que Granada quedara cuarto, quedara tercero, el equipo contra el que jugaría sería contra el Oviedo, esa fase de playoff. Podría ser el Oviedo.
Ya. O sea que... Un lío. Y luego además lo de la Copa Princesa de Asturias. Yo creo que es cuestión ya, cuando esto concluya, de empezar a analizarlo, porque ya los cruces son más facilitos y
sí, ya los cruces serían más facilitos. Pero es que este partido es un poco peligroso, porque el Oviedo está ahí y el Oviedo puede ser un rival nuestro en la siguiente fase de playoff.
Ya. Pues lo seguiremos muy atentamente. Muchas gracias, Antonio. Hasta ahora.
A vosotros siempre.
Si ustedes lo han comprendido, son muy inteligentes. Yo parte sí, parte todavía la tengo en duda, pero es que es cuestión de ir razonándolo poco a poco de aquí al domingo. Hay que estar muy atentos a lo que haga Covirán, que así a la chita callando ya va por la fase de ascenso a CB. Y vaya usted a saber qué sorpresas nos está dando, porque está realizando muy buenos partidos a pesar de sus bajas en determinados momentos de esta campaña. Segundos para las 4 en punto. A esa hora ponemos la información al día en esta sintonía de COPE. Y mañana 3 y 25 de nuevo aquí. Cualquier novedad inmediatamente se la contamos en COPE. Sean felices y mucha prudencia, que ya saben, todavía estamos en pandemia, aunque no era la alarma.